Levitaciones, raptos de hadas, saltos en el tiempo y teletransportes son una serie de hechos que aparecen ocasionalmente en las noticias y en la literatura y que tienen que ver con un tema muy difícil de asumir, los viajes que no tienen una explicación convincente. Este es el tema que Jesús Callejo y Chris Houbeck abordan en el libro Viajes inexplicables, tratando de arrojar un poco de luz a un asunto tan poco convencional. Hoy en Paralelo 20 nos asomamos a los confines de lo inaudito y decidimos qué creer junto a Jesús Callejo, director del programa radiofónico La escóbula de la brújula.
Don Jesús Callejo, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Marcial. Aquí estamos.
Vaya música que te hemos puesto, ¿eh? Estamos entrando en ambiente ya mismo.
Muy sugerente, sí, señor. Muchas gracias.
Aunque esto es para un programa por la noche, ¿no? No el domingo por la mañana temprano, ¿no?
Yo soy más nocturno, soy ave nocturna. Sabes que la noche tiene esa parte de conspiración, de misterio, sí. En donde parece que todo se confluye, incluso las reuniones de brujas.
Bueno. Tú ya sabes que aquí en Paralelo 20, cada vez que escuchamos la palabra viajes, decimos, estamos ahí, se nos abre así los ojos y los oídos y decimos, Jesús, no sé qué has dicho de viajes, pero vente a la radio y cuéntalo.
Pues aquí estoy, ya sabes que tú dime ven y aquí estoy, bueno. Aunque sea ahora de manera telefónica, pero es cierto, también los viajes a mí me atraen, no sé por qué, muchos de mis libros siempre giran sobre esa temática.
Sí, cierto, cierto. Bueno, hay que decirle a los oyentes que Jesús Callejo, fue colaborador de programas de radio, ¿eh? La Rosa de los Vientos, por ejemplo, La escóbula de la brújula, como muy bien ha comentado Lorena. O sea, que es un compañero aquí que ha estado por Onda Cero, concretamente, ahí dando guerra con sus viajes inexplicables. Y también, bueno, has escrito más de 20 libros y tu especialidad, una de tus especialidades es la mitología, con lo cual va en relación a todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Todo tiene relación, sí. Mis libros giran en torno, pues eso, a lugares mágicos, a viajes, a personajes mitológicos, a plantas de poder, en fin, todo ese tipo de cosas está relacionado con las leyendas, las tradiciones, con la esencia de un pueblo, ¿no? Y qué menos que rescatar todo eso para darnos cuenta de que realmente vivimos en un mundo asombroso.
Este libro lo has escrito también en compañía de Chris Houbeck,
¿sí?
¿No? Que es fundador también de un grupo de investigación y, sobre todo, especialista en temas de los ovnis, ¿no? Aplicados a la historia, con lo cual, más inexplicable estamos haciendo los viajes todavía.
Más inexplicable, claro. Fíjate, además, en este libro, deliberadamente hemos descartado un poco los viajes inexplicables que tienen que ver con los ovnis, con la ufología, porque, hemos pensado que ya hay otros libros que, de alguna forma, tratan los raptos, las abducciones. Así que nos hemos ido todavía a lo más raro, a lo más inexplicable, a lo que forma parte de esas leyendas, de esas tradiciones que están perdidas en el tiempo, pero también a lo más actual, que son las referencias, las noticias en periódicos, en revistas, en distintas crónicas, que han pasado desapercibidas y que de una forma u otra tiene que ver con esos desplazamientos, con esas abducciones y con esas levitaciones.
Pero no es un libro científico, ¿no? Aunque hablemos ahí de máquinas del tiempo y tal.
Hablamos de ciencia, está claro, porque los últimos avances hablan de eso, de que es posible, de que algún día se pueda viajar al futuro. Lo que se puede viajar al futuro de momento son fotones, son partículas, que todavía un ser humano hecho y derecho es más complicado, pero técnicamente es posible, ¿no? Por lo menos a nivel científico. Hablamos incluso de cronovisores, de esas supuestas máquinas que sirven para fotografiar el pasado. Y es posible que se pueda fotografiar lo que ocurrió en 1789 o lo que ocurrió, por ejemplo, durante la crucifixión de Cristo. Bueno, pues hay gente que dice que sí, ¿no? Y contamos ese tipo de avances tecnológicos. En fin, hay un poco de todo, pero siempre con ese denominador común viajar hacia lo extraño y donde todavía no hay una explicación convincente.
Bueno, como has dicho que no es un libro de viajes, pues nada, buen domingo.
Bienvenido, muchas gracias.
Y adiós, que te vaya bien.
No es un libro de viajes convencionales, como bien sabéis. Ahora, viajes tienes por un tubo, muchísimas páginas y muchas que quedaron ahí en el ordenador, en ese cuarto trasero.
Cuéntanos.
Era imposible tocar todo.
Venga, desvela un poquito. Yo sé que no quieres, pero desvela un poquito. Cuéntales un viaje. Venga, un viaje inexplicable de estos. A ver. Bueno, ya nos has dicho uno, cómo ir al pasado y fotografiarlo, ¿no? Eso es un viaje.
Sí, bueno, los cronovisores famosos que ha dado mucho juego, ¿no? En ese sentido. Fíjate, hablamos de esos viajes, si comentamos lo de por centrarnos en una época concreta, ¿no? Ajá. En esa época inquisitorial, donde muchos de esos procesos también son fuente documental, pues ahí encontramos que muchas de esas personas que fueron juzgadas como brujas, contamos el caso de la Ansarona, sí, ¿no? La Ansarona era una bruja del pueblo de Pareja, en Guadalajara. Entonces, bueno, lo que se comentaba es que esta mujer, junto con sus acólitas, iban a los aquelarres y que salían volando y iban altas del suelo hasta 2 palmos en el aire, así dice la crónica inquisitorial. Entonces ellos estaban convencidos que tenían una serie de poderes, uh-huh, que les permitía desplazarse por los aires con o sin escoba. Lo de la escoba, uh-huh, es otra cosa distinta, pero no es el primer caso que encontramos así. Es decir, que hay varios donde se habla, pues, del fraile Blas, que también hablamos, ¿no?, que iba a Alcantarilla, Murcia, también a los aquelarres, y siempre con esa circunstancia sobrenatural, que volaban horcajadas, en fin, de algún instrumento cotidiano y familiar, pero que se desplazaban por los aires y siempre decían que con la ayuda del demonio, porque el demonio es el que hacía posible este tipo de cosas. O sea, que en el folclore, en las tradiciones, tenemos varios de estos viajes que forman parte, además, de esa documentación, documentación escrita y documentación que tú puedes ver en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición.
Jesús, en la escoba de la bruja no ponía Ryanair ni nada.
Ninguna compañía aérea.
Eran buenos charters, eran bastante baratos. Tenían cierto peligro, porque si te pillaban, acababas en una mazmorra. Además, creo que te hacían unas torturas así.
O en una hoguera, claro.
Bueno, oye, deberíamos hacer una sección con Jesús, ¿eh?, aquí en el programa, sí, de radio, contar un viaje una vez al mes, aunque sea. ¿Te apuntarías o no?
Bueno, a ver, me toca, es uno de mis palos del gusto, que es los viajes, porque este libro que estamos comentando son, bueno, viajes inexplicables, son viajes que es muy difícil hacer, por eso, porque si no sería explicable. Pero mucha de mi literatura tiene que ver con lugares mágicos, con lugares de poder, con lugares donde la gente trasciende y lugares donde se encuentran con lo inaudito y lo insólito. O sea, que fíjate tú, ¿qué tema me habéis tocado?
No, estupendo.
Oye, ya has dicho que todo esto, te has documentado, hay una biblioteca de la Inquisición, te he oído decir,
sí,
¿o dónde?
Sí.
¿Estos casos, cómo te has documentado en ellos?
En Madrid, bueno, en otros lugares también, ¿sabes? Que la Inquisición,
o sea, que son casos reales,
Jesús, casos reales, ¿no?
O sea, reales, exactamente, son casos,
sí,
reales.
Aunque sean leyendas y populares.
Pero por eso yo distingo un poco. A ver, una cosa es una leyenda, de eso que la tradición popular dice, hombre, se cuenta que aquí había una señora que iba volando. No, y otra cosa es que esté por escrito, y además, ya sabéis que los escribanos de la Inquisición eran muy rigurosos. Otra cosa es cómo tenían la información, ¿no? Pero estamos hablando de documentos históricos, documentos del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces, eso es lo sorprendente, que luego te puedes creer o no creer lo que ahí se cuenta, pero lo que se cuenta es tan extraño. Bueno, ya te digo, si entramos dentro del mundo, por ejemplo, de la religión, del cristianismo, donde se habla de santos, en los procesos de canonización de los santos, como también sabéis, había incluso un abogado del diablo donde era muy riguroso a la hora de determinar la validez de esos testimonios. Bueno, pues hay testimonios de santos donde no había ningún tipo de duda que les veían levitar, pero les veía levitar Tokiski, o sea, todo el que pasaba por allí. San José de Copertino, que es muy poco conocido en España y muy conocido en Italia, San José de Copertino estaba todo el día volando, le tenían que agarrar de la sotana para que bajara, porque ya estaba bien.
Estaba todo el día levitando.
La peana, pero a 3 metros de altura.
Oye,
entonces,
y hay...
eso es real, es histórico, están los documentos.
Nosotros, bueno, nosotros dándole un misterio aquí con la música, llega,
sí,
Jesús,
llega Jesús
y nos cuenta a su aire. A su aire.
Tiene su sentido del humor y su parte jocosa, sí, sí, en algunos, claro, casos.
Hombre, si lo analizas,
sí, no, es, y, claro.
No, totalmente. Y Jesús, nos has hablado de distintos tipos de personajes, ¿no? Como por ejemplo brujas y en este caso frailes. Pero ¿qué otro tipo de personajes desfilan por las páginas de este libro?
Bueno, pues mira, uno de los que contamos, claro, para que la gente no crea que solo nos remitimos a leyendas o, en fin, a cuestiones piadosas dentro del mundo del cristianismo, contamos el caso de Lord Byron. Lord Byron, en fin, creo que muy conocido, gran escritor, pero bueno, también gran personaje polémico que le dio por defender los intereses de Grecia y estuvo peleando contra los otomanos. Y entonces, porque era la época de la independencia de Grecia, bueno, pues una de las cosas que se cuenta de él, además él confirmada, ¿no? La confirmó no solo él, sino algunos amigos suyos. Cuando en 1811 estaba en Patras, es una localidad de Grecia que estaba luchando por la independencia, bueno, pues tenía esas manías, el pobre. Bueno, pues cae gravemente enfermo, víctima de la malaria, y durante ese estado de enfermedad que casi le cuesta la vida, dice que le ven en la Casa Real, firmando en el registro de visitantes, porque en aquel momento había tenido un acceso de locura el rey Jorge III, de las muchas que tuvo, y él estaba firmando como uno más pues en el registro de condolencias. Claro, Lord Byron era un tío que era muy conocido, o sea, era muy difícil que se confundiera con alguien distinto, era un tío que vestía como vestía, encima cojeaba, tenía unas particulares manías, unos tics. Entonces, que le vieran en dos sitios a la vez, estando en Grecia y estando en Londres, y no fue el único caso, sino que él cuenta en una carta a varios amigos que, bueno, que él tenía como esa costumbre. Entonces, cuando le comentan, hombre, pero Lord Byron, si usted estaba aquí en Londres, dice, yo no estaba en Londres, pero espero que mi doble se comportara como un caballero.
Ah, mira. Pero eso es lo que podemos llamar viaje astral, por ejemplo.
Podría ser, a ver, claro, cuando entramos en las explicaciones es más complicado. Esto técnicamente sería una bilocación. Es decir, estás en dos sitios a la vez. Esto se produce mucho dentro de la fenomenología espiritual o mística, igual que la levitación, pero, claro, en personajes ya tan laicos, encima este era anticlerical, Lord Byron, no le iba para nada a la iglesia ni los santos, que se le viera en dos sitios a la vez, es bastante habitual, entre comillas, que ciertos escritores hayan contado esta experiencia. Por ejemplo, de Goethe también se dice, ¿no?, que se le vio en dos sitios distintos. Entonces, bueno, evidentemente la explicación que podríamos dar es que el cuerpo físico estaba en un sitio y el cuerpo astral o su doble etérico estaba en otro lugar. ¿Esto es posible? Bueno, oficialmente no, la ciencia te lo va a negar, pero los testimonios, si hacemos caso a lo que ellos cuentan y no tienen por qué mentir, el hecho es que no uno ni dos, sino miles de testimonios aseguran que ciertas personas han sido vistas en dos lugares a la vez. El caso de Fray Escoba también, que, que era muy, como muy emblemático, ¿no?, de Fray Martín de Porres.
Y casos modernos, no solo de la historia.
Y algunos modernos, exactamente. Entonces ahí también contamos casos, contamos el caso de Bassiano, por ejemplo, en fin, un caso muy relacionado con los ovnis. No hemos intentado meter mucha literatura ufológica, pero bueno, algunos sí. Y Bassiano dice que él estuvo en Marte, ni más ni menos, en una especie de cámara de teletransportación. Es decir, que de alguna forma físicamente estaba en un sitio, pero astralmente estaba en otro y participaba de una especie de colonia que, según él, estaba en Marte, ¿no? Bueno, lo que cuenta es delirante, pero si es cierto, solo una mínima parte, quiere decir que hay tecnología suficiente al día de hoy para que, como pasa en la película Star Trek, la gente se pueda teletransportar. Oficialmente esto lo niega la NASA y lo niega cualquier científico, pero, y sí, ¿no?, como diría
qué ruina para las agencias de viajes, Jesús.
Claro que yo estaba pensando.
Las agencias de viaje, bueno,
las compañías aéreas.
Sobre todo las compañías aéreas.
Ya nada, ya los aeropuertos vacíos.
Sí. Abrimos una puerta en el libro. Yo creo que lo interesante de este libro, aparte de que contamos mucha casuística rara, mucha miscelánea de este tipo, pues para entretenerte, y más ahora en el verano, lo que sí abrimos es una puerta a que hay muchísimos testimonios, pero contrastados, me refiero, con documentos, donde, bueno, hay que dejar un poco la evidencia de que hay algo raro que ocurre en el mundo, que le ha pasado a muchísimas personas y que no tenemos que negarlo de forma radical. Lo que es falso es falso, pero lo que no podemos explicarlo no se puede explicar. Y eso lo dejamos como testimonio.
Perfecto. Lorena, para encontrar este libro, bueno, el libro que tiene más de 350 páginas, con lo cual es un libro entretenido.
Entretenido y curioso.
Entretenido. Y eso, Jesús, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Hombre, entiendo que en todas las grandes librerías, en las grandes superficies comerciales, porque lo edita Luciérnaga.
Esa es la pregunta. ¿Quién lo edita?
Es una editorial
para que
del Grupo Planeta y, en fin, y suelen estar bastante bien distribuidos. Sé que yo entiendo que cualquiera que quiera viajar a una librería y no lo encuentre, va a ser difícil, porque ahora mismo yo creo que está muy bien colocado y, si no, pues siempre puede preguntar al librero.
Además, que es un libro que está a la venta desde hace muy poco, prácticamente menos de un mes.
Exactamente, hace unas 3 semanitas más o menos. O sea, está calentito, recién salido del horno. Los viajes están ahí a flor de piel, deseando manifestarse y contar cada uno su historia. Y hay muchas historias, yo creo, que para la gente, los lectores pasen un buen rato. Fíjate, es un buen tema de tertulia para que luego la gente presuma, como dice,
como lo estamos,
la historia de la Ensarona, pues.
Como lo estamos pasando contigo en esta mañana.
En fin, esto es una pequeña introducción, como sabéis, hay muchísimos temas. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que es un libro distinto, no se ha escrito nada parecido, si no, no tendría sentido que Chris Obed y yo pues hiciéramos esta obra, pero yo creo que sí, que aporta un granito de arena a cantidad de viajes, de desplazamientos extraños que están ahí, que forma parte de la literatura popular, o de la literatura científica, incluso de la literatura imaginaria, porque también hablamos de muchos libros, ¿no?, de esos supuestos viajes a la Luna y a Marte que escribieron pues desde Julio Verne hasta grandes científicos de la actualidad, y que pensamos que aportamos, ya te digo, un poco un granito de arena de que hay otro tipo de viaje, hay otra forma de viajar. con
Jesús,
con la imaginación.
Te prometo que lo contarás. Hoy no, mañana.
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, y enhorabuena por este libro, que seguro va a ser un entretenimiento para que nos lo llevemos de vacaciones. Claro que sí.
Gracias, compañeros. Ha sido un placer.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, cómo se nota la gente de la radio, ¿eh?
¿Verdad?
Cómo nos gusta contar las cosas.
Y cómo le gusta y lo bien que lo hace.
Muchas
claro.
gracias, Jesús Callejo, sí, señor. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos pues en un minuto.
Si
nos vamos
¿Se has dicho que es un minuto? Pues un minutito.
En un minuto estamos aquí.
Un viaje diferente con Paralelo 20.